En el día de hoy retomaremos el tema de la semana pasada a propósito de una encuesta de Associated Press y Univision entre 1.500 adultos, la cual reveló diferentes criterios entre nosotros los católicos, algunos de ellos preocupantes acerca de la vida, la liturgia y la familia. Usted quédese en sintonía. Este es El Problema y su Cura, que comienza ya.
El problema y su cura.
Muy buenos días tengan ustedes, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a El Problema y su Cura, un espacio para iluminar la realidad a la luz del Evangelio. Y para hablar acerca del tema que dije en la introducción, que quedó pendiente de completar de la semana pasada, me acompaña el padre Roberto Cid, quien es vicario parroquial de la parroquia Corpus Christi aquí en nuestra arquidiócesis de Miami y además doctor en economía. Padre Roberto, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, Jorge, ¿cómo anda usted?
Muy bien, padre, gracias a Dios también, muy bien. Bueno, padre, vamos a hablar acerca de esta encuesta. Ya la semana pasada abordamos la credibilidad de esta encuesta,
sí,
o no.
La metodología.
Exactamente.
Tratando de evitar caer en una falacia ad hominem, ¿no? De como dicen en inglés, shooting the messenger, ¿no? Pero también hay que tener eso en cuenta, ¿no?
Bueno, esta encuesta de Associated Press entre 1.500 latinos adultos descubrió que el 70% de los hispanos protestantes cree que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, la cual ha de aceptarse literalmente, en comparación con el 46% de los hispanos católicos. Y yo le pregunto, ¿qué riesgo se corre al leerse la Biblia literalmente?
Bueno, primero permítame, Jorge, que le haga una distinción. Nosotros los católicos también interpretamos la Biblia literalmente. Lo que pasa es que hay una diferencia entre una interpretación literal y una interpretación literalista, ¿no? Interpretación literal quiere decir interpretar lo que está escrito, y nosotros interpretamos lo que está escrito. Ahora, una interpretación literalista, ¿no? Literalista, en la iglesia se habla del sentido literal de la escritura, o sea, lo que está escrito, ¿no?
Ajá.
Ahora, eso no es una interpretación literalista. ¿Qué quiere decir? Que palabra por palabra no hay espacio para la metáfora, no hay espacio para la analogía, no hay espacio para la poesía, ¿me entiendes? Entonces, nosotros la Biblia la interpretamos literalmente, dice lo que dice. Y el texto, la base de cualquier otra interpretación, de cualquier otro sentido de la Sagrada Escritura, es lo que se llama el sentido literal, lo que está escrito. Ahora, no quiere decir eso que la Biblia, o que todas las palabras en la Biblia, deban interpretarse en sentido estricto o unívoco, ¿no? Hay analogías, hay metáforas, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, no está diciendo, yo soy un tubo fluorescente o yo soy una lamparita. Está usando una metáfora, ¿no? Yo soy el que ilumina toda la realidad, en el que se encuentra sentido toda la realidad, en el que se puede entender toda la realidad. Una interpretación literal de la Biblia no descarta esa afirmación del Señor Jesús, pero la entiende en su contexto, la entiende también como metáfora, la entiende también en el ambiente cultural en el que fue dicha, ¿no? Ahora bien, esa contextualización de la Escritura no quiere decir tampoco una relativización, porque también se puede caer en el otro extremo, ¿no? Buscar metáfora donde no hay metáfora. O hacer una interpretación errada, ¿no? O, por ejemplo, nosotros afirmamos que en la Sagrada Escritura hay alegoría. Hay alegorías, hay imágenes, por ejemplo, hay eventos del Antiguo Testamento que son prefiguración de Jesús o del Nuevo Testamento, como decía San Agustín. el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo Testamento brilla en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora bien, se puede abusar también de ese concepto de alegoría, ¿no? De esa interpretación alegórica de los textos. De hecho, el Papa Pío XII, en su encíclica Divino Afflante Spiritu, que revolucionó la escriturística católica, ¿no? En el sentido que abrió todo un campo de investigación y promovió los estudios bíblicos modernos, alerta contra esa posibilidad de abusar de las interpretaciones alegóricas o de las interpretaciones metafóricas de los textos, o también de abusar de las disciplinas auxiliares para en el estudio de la Sagrada Escritura.
A mí me parece, padre, que en este sentido la clave estaría en escuchar la voz de la Iglesia.
Por supuesto.
¿Por qué razón? Porque la Iglesia tiene expertos que han estudiado el origen histórico de esta frase y el contexto en que fue dicha.
Sí, no solo, cuidado, porque tampoco hay que caer en ese extremo, ¿no? De que solo el exégeta, porque hay exégetas, aparte, hay exégetas y exégetas, hay buenos exégetas y hay malos exégetas.
Claro.
Mire, en estudios bíblicos, exégeta es una palabra difícil, ¿no? Que viene del griego, que quiere decir de interpretar el texto, ¿no?
Ajá.
En los estudios bíblicos se habla de exegesis, que es la interpretación del bíblico, del estudio bíblico, ¿no? Exegesis, ex, sacar, ¿no? De, exegesis, pero se denuncia y se alerta contra un vicio, contra una tergiversación de los estudios bíblicos que se llama, que la palabra que se usa es también viene del griego, eisegesis. O sea que en vez de extraer, de sacar, de leer en el texto lo que uno quiere leer, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿quiénes son los que nos enseñan los mejores exégetas de la Biblia? Los santos. Los santos, porque los santos interpretaron la palabra de Dios, la encarnaron en su vida y llegaron al cielo.
Pero ahora, el otro peligro, padre, perdón, el otro peligro es hacer una interpretación tan libre sin tener en cuenta el contexto histórico en que se desarrolló la frase, el conocimiento de la cultura hebrea.
Sí, por supuesto, o caer en una interpretación literalista, ¿no?
Correcto.
Entonces hay dos extremos en los que hay que tener cuidado. O sea, por un lado, esa interpretación literalista, que no es literal, literalista, y por el otro lado, hacer, por ejemplo, de la arqueología la norma de la escritura. Si este evento que se describe en la Biblia no está confirmado porque fuentes arqueológicas o qué sé yo, entonces no es como lo dice la Biblia, no. Y también lo que dice usted, ¿no? Escuchar la voz de la Iglesia, pero la voz de la Iglesia no es un exégeta que se dice católico. La voz de la Iglesia es la voz del Papa y de los obispos en comunión con él, ¿no? Y aparte, por otra parte, la misma Biblia nos previene contra eso. San Pedro en sus cartas dice, ¿no? Cuidado que hay que interpretar el texto. Los textos, hay textos que son difíciles y requieren interpretación. Cuidado, acuérdense de lo que pasó. O San Pablo también en la carta a Timoteo también aclara sobre la necesidad de interpretar la Biblia. O sea que aún los que dicen que la Biblia es la norma última, están yendo contra la misma escritura que nos dice, por ejemplo, en la carta de Timoteo, en las cartas de Timoteo, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, cuidadito, que esto hay que interpretarlo, y la interpretación lleva abierta la posibilidad del error. La garantía para nosotros contra el error es la voz del Papa y de los obispos en comunión con él.
Ya que hablamos de textos, padre, la palabra de Dios se mantiene estática y es la única exclusivamente que nos puede salvar. O sea, dicho en otras palabras, ¿tiene el católico otras fuentes de salvación escritas?
El único que salva es Jesucristo, palabra eterna de Dios encarnada. No hay otro nombre.
Bueno, pongámoslo como el seguimiento de la palabra de Dios, bueno, que a su vez refleja la palabra de
Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Hay un exegeta. En el seminario yo tuve un excelente profesor de escritura.
Este sí es de los buenos.
Excelente, okay, buenísimo. Okay. El padre Bauer, un salesiano, excelente profesor en todo sentido, excelente en cuanto a lo que nos enseñaba de escritura y excelente también por su pedagogía, porque hacía que uno le tomara el gusto a la escritura. Realmente yo le estoy eternamente agradecido a Dios por haber tenido al padre Bauer de profesor. Pero entonces, el padre Bauer nos explicaba, ¿no? Nos explicaba todas esas cuestiones, hablando del literalismo, de la escritura, de la palabra de Dios, si es estática, si es dinámica. Y nos hacía leer muchos libros. Uno de los que leímos era de un señor que se llamaba, que se falleció también, un jesuita, Alonso Schöckel, La palabra inspirada. Y ahí me acuerdo porque es algo que sobre lo que yo todavía medito, porque me hizo ver en nuevos términos el credo, ¿no? Nosotros decimos Jesucristo es la palabra de Dios inspirada, ¿no? Cuando rezamos el Ángelus, a la mañana, al mediodía, a la tarde.
Y aparece al principio del Evangelio, sí, de San Juan.
Sí, el verbo
también
se hizo carne, que citamos.
Y el verbo era Dios.
El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, decimos. Exacto. ¿No? La palabra de Dios se hizo carne, la palabra se encarnó en Jesucristo. Cuando vamos a misa los domingos, rezamos el credo, decimos creo en el Espíritu Santo que habló por los profetas, ¿no? Bueno, entonces, el único nombre, la única fuente de salvación, no solo para los católicos, para todo el mundo, es Jesucristo. No hay otra fuente de salvación. La palabra eterna de Dios. Ahora bien, nosotros conocemos a Jesucristo a través de la Sagrada Escritura, fundamentalmente. Fundamentalmente, ¿no? También podemos llegar a conocemos a Jesucristo también a través de la tradición, de la Iglesia, pero fundamentalmente a través de la Escritura. Escritura y tradición forman parte de la revelación, como lo enseña el Concilio Vaticano II. Ahora bien, la palabra de Dios, por ser palabra, ¿no? Por ser palabra eterna, nunca puede ser estática. Nunca puede ser estática. Es dinámica, como nos enseñó el padre Bauer. No solo es dinámica, sino que es dinamizante, es lo que da dinamismo a la historia.
Claro.
Porque es la palabra de Dios la que crea. Esa palabra de Dios, nosotros decimos que está registrada, contenida, preservada en la Sagrada Escritura. Pero nunca la Sagrada Escritura puede ser estática.
Además,
siempre es dinámica.
Como se adapta a las diferentes circunstancias de la vida del ser humano, no puede ser estática.
No, y
tampoco.
Aparte, y otra cosa que viene a caso de lo que hablamos antes de la contextualización. Pablo VI decía, no me acuerdo si es en Evangelium Nuntiandi o en Octogésima Adveniens ahora. Me agarró desprevenido, Jorge, tengo que hacer una confesión de que me falla la memoria.
No hay problema.
Decía Pablo VI que el hecho de que la Sagrada Escritura fue escrita hace 2000 años utilizando expresiones coloquiales o del lenguaje o imágenes propias de una cultura y un tiempo distinto, no significa que haya perdido actualidad para el mundo moderno. ¿Me entiende lo que le digo?
Perfectamente.
O sea, el hecho de que se utilicen expresiones propias de una cultura no significa que la Sagrada Escritura no trascienda esa cultura, ¿no? De hecho, vemos que el Señor Jesús trasciende la cultura y utiliza lo que es propio de la cultura de su tiempo para evangelizar, para enseñarnos, para edificarnos, ¿no? Para explicarnos todo lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación eterna, ¿no? Para desarrollar en plenitud nuestra humanidad.
Es que, Padre, lo que tiene la palabra de Dios es que va más allá, como usted dice, porque la palabra de Dios lo que hace es que refleja la vida del hombre, la cultura del ser humano, y el ser humano siempre ha sido el mismo. Lo que cambia son las circunstancias históricas.
Y más todavía, Jorge, y también nos enseña lo que Dios quiere que sepamos de él.
Claro.
Porque no es puramente una construcción humana. Acuérdese que, perdón por la carraspera,
no
los oyentes,
pobre, no,
pero para que
no
se despierten un poquito, sí. Porque acuérdese, cuidado, Jorge, porque también hay mucha gente en nuestro tiempo que piensa que la palabra de que la Biblia es puramente un documento humano. Y no, nosotros también afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y por supuesto que tiene un autor humano, pero en última instancia el autor de la Biblia es Dios.
Claro.
Revelándole al hombre, a la persona humana, todo lo que él quiere que nosotros sepamos, ¿no? Condescendiendo con el hombre. Nosotros decimos que la palabra condescendencia se usa, tiene una implicación peyorativa, es un condescendiente, ¿no? Pero también tiene una significación literal, no hablando de sentido literal, literalista, que quiere decir descender a donde está el otro, ¿no? Dios condesciende con el hombre, no peyorativamente, sino que lo sale a buscar a donde está. Y para que pueda el hombre captar el mensaje que Dios le quiere transmitir, se lo transmite en lenguaje humano, escrito, ¿no? O sea, para comunicarse con el hombre, Dios le habla en un lenguaje humano. Pero en última instancia, aunque hay un autor humano, o sea, aunque la Biblia tiene un autor humano que aporta de lo suyo, En última instancia, el autor de la Biblia es Dios, ¿no? Tiene un autor humano y un autor divino, que es el autor principal.
Padre, vamos a volver a la encuesta. Según esta encuesta, dice que los protestantes tienen dos veces más probabilidades que los católicos de asistir a los servicios religiosos semanales, y muchos asisten a cultos en templos evangélicos o pentecostales. Yo le pregunto, ¿cuál usted considera que es la causa de esto que le acabo de decir, en el caso de que sea cierto?
Bueno, sí.
Y segundo, ¿los hermanos separados tienen un culto más dinámico que el culto católico, o somos los católicos los que todavía no hemos captado la espiritualidad de la liturgia, la profundidad de la liturgia? ¿Qué estaría fallando entre nosotros, padre?
Bueno, me parece que, mire, volviendo al tema de la encuesta, se me ocurren dos comentarios, ¿sí? En la literatura española clásica decía, se me antojan dos comentarios, ¿no? Se me antojan dos comentarios con relación a eso. Uno es que, como usted decía, ¿no?, lo que ya hemos hablado hasta el cansancio, la credibilidad de cualquier encuesta en particular, ¿no?, o de esta encuesta en particular. Ahora, en segundo término, me parece que, y este es un comentario en general para toda la encuesta, dos cosas, ¿no? Uno, acuérdese que los católicos son mucho más numerosos que los protestantes, y lo que hace que una persona sea católica es que está bautizado. Ajá. Hay mucha gente que se confiesa católica, pero que en realidad no vive su religión, ¿no? Y ese en número, no digo en porcentaje, en número es mucho mayor ese número de gente que el número de protestantes, por la sencilla razón que hay más católicos que protestantes, ¿no? Ahora bien, esto, como también está en porcentajes, bueno, eso había también que matizarlo. Y la otra cosa es que vivimos en un tiempo en que ha habido una ruptura en la catequesis. Eso es obvio, o sea, es obvio que hay un problema en la transmisión de la fe. Por ese motivo, Juan Pablo II comisionó el catecismo, ¿no? Yo pienso, yo no soy experto en el tema ni nada, pero a mí, de vuelta, se me antoja que el legado más importante de Juan Pablo II a la Iglesia del siglo XXI, con todas las cosas maravillosas que él hizo durante su pontificado, cada una de ellas en sí misma es maravillosa, pero en cuanto a legado para la Iglesia del siglo XXI, a mí me parece que el de mayor impacto es el catecismo de la Iglesia Católica, porque a partir de la segunda mitad del siglo XX, por múltiples motivos, ¿no?, algunos que tienen que ver con la vida de la Iglesia y otros que tienen que ver con el contexto histórico, hubo una ruptura en la catequesis, en la transmisión de la fe, en la transmisión de las tradiciones, ¿no? Y hoy en día, una gran población católica, que son católicos porque han sido bautizados, en materias de fe son prácticamente analfabetos, ¿no? Somos analfabetos, porque si yo comparo mi propio conocimiento de la fe, lo comparo, por ejemplo, con el de mi director espiritual, en cuanto a, además él es un hombre muy preparado, ¿no?, pero yo me refiero en cuanto a las cosas comunes de la fe, en cuanto a devociones, en cuanto a historia de la Iglesia, en cuanto a vida de los santos, ¿no?, dejando de lado lo que es la formación, que igual él, como decimos en la Argentina, me pasa el trapo, ¿no? Pero digamos así, en lo que son cosas que uno ha recibido de la cultura o del medio en el que se desenvuelve, ajá, si yo lo comparo con mi director espiritual, que me lleva a mí 20 años, y obviamente él tiene un conocimiento mucho mayor que el mío.
Porque en esa época se inculcaba más, había, claro, menos ruptura respecto a la catequesis.
Mire, como dijo el padre José Luis Menéndez, mi párroco, habló de este tema que estamos hablando nosotros, lo citaron en el Miami Herald. Todo el ambiente, toda la cultura era un ambiente más católico, sobre todo en los países de América Latina. Y en general, en el mundo occidental, era un ambiente permeado por valores cristianos, ¿no? Hoy estamos viviendo en una sociedad pagana.
Varias veces yo he escuchado la opinión de que la Iglesia Católica, al celebrar el Concilio Vaticano II, adoptó un liberalismo que ha traído como consecuencia el relajamiento de las costumbres. ¿Qué opina usted de esto, padre? No, ¿la Iglesia con el Concilio Vaticano II volvió a sus raíces en cuanto a la liturgia, o por el contrario, se alejó del centro, mire, que es Cristo.
Mire, primero, el que dice eso no sabe nada de historia de la Iglesia, porque la reforma de la liturgia empezó mucho antes del Concilio Vaticano II. Pío II, en el año 55, reformó el Triduo Pascual, cambió el Triduo Pascual, y Pío XII permitió experimentaciones con lenguas vernáculas, si se refieren a eso. Así que la reforma de la liturgia comenzó, la reforma moderna de la liturgia, porque hay un dicho famoso que dice, Iglesia siempre reformanda, ¿no? La Iglesia siempre está en proceso de reformación y de reforma, y de purificación, ¿no? Entonces, claro, hay reforma legítima y falsa reforma. La reforma de los reformadores protestantes fue una falsa reforma que trajo división a la Iglesia y guerra en Europa. Ahora, ya en el año 55, como le digo, Pío XII reformó el Triduo Pascual y Pío XII comenzó la reforma moderna, contemporánea de la liturgia. Así que el que dice eso no sabe nada de historia de la Iglesia. ¿Qué pasa? El Concilio Vaticano fue un acontecimiento eclesial magnífico. Los documentos del Concilio Vaticano II hay que leerlos. Se respira gracia, se respira la presencia del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, como ha ocurrido siempre en la historia de la Iglesia, el periodo posconciliar es un periodo turbulento, porque en todos los concilios, ya sea los que se hicieron en momentos de crisis en la vida de la Iglesia, como por ejemplo el Concilio de Trento, ¿no?, para dar respuesta a los reformadores protestantes, y también era necesaria una reforma de la Iglesia, o el Concilio Vaticano II, que no había una crisis particular, digamos así, así acuciante, pero que sí había una necesidad de entrar en diálogo con el mundo moderno, había pasado la crisis modernista de principio del siglo XX. Siempre los concilios, o los periodos posconciliares, mejor dicho, han sido turbulentos, en el sentido de que es necesario que la Iglesia reciba la enseñanza del concilio y la asimile. Lo que pasa es que en la segunda mitad del siglo XX, además de las turbulencias propias del posconcilio en la Iglesia, las turbulencias del mundo moderno, el periodo de posguerra, la Guerra Fría, el colapso, o digamos así, el colapso de la sociedad, la fragmentación de la sociedad, la aparición de posturas, de visiones del hombre totalmente radicalizadas e inhumanas, hizo que el contexto histórico no ayudara, ¿no? Pero no, el Concilio Vaticano II es un acontecimiento eclesial magnífico, fabuloso, hay que darle gracias a Dios. Lo que pasa es que, de vuelta, hay que leer los documentos del Concilio Vaticano II y escuchar a Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y todos los obispos en comunión con él, que nos ayudan a asimilar, a recibir la enseñanza fabulosa, maravillosa, fruto del Espíritu Santo del concilio.
Al final, padre, la Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, volvió a sus raíces, porque nosotros, como católicos, como Iglesia, hemos tenido más tradición vernácula que tradición en cuanto al latín, ¿no es así, padre?
Bueno, lo que pasa es que, de vuelta, Jorge, definir al Concilio Vaticano II solo en términos de la reforma de la liturgia es reducir el Concilio Vaticano II a lo externo.
Cierto,
¿no?
Cierto.
A lo externo. Porque, por ejemplo, el Concilio Vaticano II produjo una cosa que es novedosa en la Iglesia, que nunca había existido, a un documento similar a Gaudium et Spes, que es una maravilla, es una joya, no solo en cuanto a teología, sobre todo la primera parte, sino que hasta desde el punto de vista literario hay fragmentos que rayan en la poesía.
Podemos tocar el Concilio Vaticano II, ya lo hicimos en un espacio, en un programa del Problema y su Cura, pero podemos seguir porque es muy amplio y de hecho no se ha aplicado en su totalidad todavía.
Usted es el que manda.
El Problema y su Cura les llega por cortesía de Bear Tire and Auto Center, donde usted podrá arreglar su auto en un ambiente de honestidad y profesionalismo. No olviden al doctor Rolando Velasco ahí en la calle 8 y la avenida 57 del Southwest. Habló para ustedes Jorge Díaz.